Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, el programa que presenta el estudio versículo a versículo del pastor Chuck Smith, quien lidera el trabajo de la iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. El pastor Smith está mirando la intrépida vida de los primeros cristianos, el momento que les tocó vivir, y la pregunta sería: ¿cómo nos iría a muchos de nosotros teniendo que ejercer la fe en un contexto como este? ¿Lo ha pensado alguna vez? Cuando acompaña ahora la lectura al pastor Smith, piense en esas cosas y cómo viviría su fe en un contexto tan adverso como el que tenían que enfrentar los cristianos de aquella época. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, iniciando la lectura desde el versículo 12. Así que veamos lo que sucedió con este tema tan importante en la vida de la iglesia que el pastor Chuck Smith ha titulado La muerte de Jacobo. Aquí iniciamos el estudio de hoy.
Amable oyente, cuando el apóstol Pedro vuelve en sí, él estaba libre allí en la calle. Y dice en nuestro texto: habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En el versículo 5 vimos que dice: la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Él sabía dónde estaba la casa de María. Algunas tradiciones dicen que la última cena se llevó a cabo en esa casa. María era la madre de Juan Marcos, el autor del Evangelio que tenemos nosotros, el Evangelio según San Marcos. La iglesia se reunía entonces en la casa de su madre. Más adelante, Juan Marcos se unió al apóstol Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero que hicieron. No obstante, en la primera parte de este viaje misionero, Marcos se enfermó y tomó la decisión de volver a su casa. Pablo y Bernabé entonces continuaron adelante con su viaje hasta Asia. Más adelante, cuando el apóstol Pablo y Bernabé se preparaban para salir en su segundo viaje misionero, Marcos dijo: quiero ir con ustedes. Marcos era sobrino de Bernabé. Así que Bernabé dijo que a él le parecía bien, pero el apóstol Pablo dijo: no, él nos abandonó en el primer viaje, así que ahora no quiero que vaya. Bernabé le dijo: bueno, él ha cambiado, ha madurado, vamos a llevarlo. Pero Pablo dijo: no, no lo llevaré. Hubo allí una tensión tan grande entre Pablo y Bernabé que ellos se separaron. Y Bernabé tomó a Marcos y se encaminaron hacia Chipre. Por otra parte, el apóstol Pablo tomó a Silas y se dirigieron al Asia Menor. Más adelante, en transcurrir de la historia, el apóstol Pablo le escribe una carta a Timoteo y en esa carta le dice: trae a Marcos contigo. Él ha sido de gran ayuda y consuelo para mí. Vemos que esa brecha que se había abierto, había curado, y el apóstol Pablo hace mención a Marcos una vez más. De regreso ya al pasaje de este día, nos encontramos con que ellos están en la casa de la madre de Marcos, allí en Jerusalén. Se cree que Marcos tenía unos 12 años cuando Jesús fue crucificado. El Evangelio de Marcos tiene un pequeño evento en su relato que no está en los otros evangelios. Nos dice que cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, uno de los soldados tomó a un joven que seguía a Jesús, pero este joven logró soltarse, dejando su vestimenta en manos del soldado y salió disparando desnudo. Marcos es el que cuenta precisamente lo que él experimentó. Él era joven, A él le gustaba andar por ahí. Como a esos jóvenes que les gusta estar metidos en la acción. Bueno, Marcos era uno de esos. Y estaba allí en el jardín de Getsemaní cuando Jesús fue arrestado. Así que él conocía el trasfondo del Señor desde temprana edad. Ya en el versículo 13 leemos, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, estás loca. Ahora, recuerde que la iglesia estaba haciendo oración sin cesar por Pedro. Pedro llega a la casa en la cual estaban orando por su liberación. Alguien golpea la puerta. Esta muchacha fue a ver quién era. Pedro dice, soy yo, ábreme. Ella estaba tan emocionada que en lugar de abrir la puerta corría a decir, Pedro está afuera. Los demás dijeron, estás loca. Él está en la cárcel. Estimado oyente, me pregunto si a veces sobreenfatizamos incluso en nuestra fe como una necesidad de obtener las respuestas a las oraciones, porque obviamente ellos oraban, pero se ve que no tenían mucha fe. Dios obra de maneras que son realmente maravillosas, como soberano que es. A pesar de que había falta de fe en esas oraciones, aún así Dios respondió la oración. Y sería bueno preguntarle a usted, ¿alguna vez usted se sorprendió con alguna respuesta de Dios? Permítame decirle que yo sí. Yo he orado insistentemente por alguna cosa y cuando Dios respondió yo dije, ¡wow! No lo puedo creer. Así estaban ellos. Pero ella aseguraba que así era, dice el versículo 15. Sí, es Pedro, realmente es él. Ellos le dijeron, viste un fantasma. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. A mí me encanta que Dios nos dé una mirada de la debilidad que tienen las personas, así como también de las fortalezas que tienen. Y a veces miramos a los hombres, hombres que Dios utiliza, y formamos un concepto de ellos más elevado del que debe uno tener o del que tenemos de otro ser humano. Pensamos que ellos han alcanzado una altura a la cual nosotros nunca llegaremos. Y Dios nos muestra sus debilidades, muestra las imperfecciones de esos hombres, y pienso que Él lo hace para alentarnos, para que sepamos que Dios puede utilizar personas imperfectas. Personalmente me consuelo leyendo acerca de Pedro con el hecho de saber que Dios pudo utilizar a Pedro. Si Él pudo utilizar a Pedro, entonces tal vez Él pueda utilizarme a mí. Se nos da una mirada a los defectos para alentarnos, dándonos cuenta de que Dios utiliza personas comunes, sencillas, para cumplir sus propósitos, sus grandes propósitos. El verso 17 dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. El Jacobo que menciona aquí se convirtió en un reconocido líder de la iglesia primitiva. Evidentemente Jacobo no es el hermano de Juan, él ya había sido martirizado. Este Jacobo es el hermano de Jesús, que no creyó en Jesús sino hasta después que él resucitó y que Jesús se le apareció. Él se convirtió en uno de los líderes de la iglesia primitiva, reitero, es el Jacobo que escribió la epístola de Santiago, esa epístola tan práctica. Así que Pedro les dice, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y se fue a otro lugar. Resulta interesante que este es casi el final de la historia de Pedro en el libro de los Hechos, excepto que en el capítulo 15, cuando se llama al concilio de la iglesia para determinar algo que parte de la ley tenía que ver o aplicarse a los creyentes gentiles, realmente era para determinar si se podía ser salvo siendo gentil, de eso se trataba. Pedro es quien habla en el concilio de la iglesia allí, y él relata cómo Dios lo llamó para llevar el evangelio a los gentiles. Pedro sugiere que no coloquen sobre los gentiles yugo de esclavitud, y él dice, el cual ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Es decir, no intentemos ponerlos bajo la ley porque nosotros no pudimos manejar eso. Más allá de esto, no sabemos más del ministerio de Pedro. Podemos decir, este es el relato final. Simplemente él se fue a otro lugar. Sin duda, él se habrá escondido de Herodes Agripa, tal vez. Porque usted puede estar seguro de que se hizo una gran búsqueda de Pedro en aquel tiempo. Así que tal vez él estuvo escondiéndose por algún tiempo de Herodes Agripa. Sí sabemos que Pedro fue a la iglesia en Antioquía y se creó un pequeño problema con su vacilación. El apóstol Pablo tuvo que lidiar con esto, como nos dice en Gálatas. La tradición nos dice que él, es decir, Pedro, fue a Roma. Pero en realidad no hay nada que respalde esta tradición de la historia de Roma, donde él fue alentado por los santos a huir de Roma porque Nerón lo buscaba para crucificarle. Y cuando él estaba huyendo de Roma, de acuerdo a la tradición, Jesús lo encontró por el camino y Pedro le dijo, quo vatas. Jesús le respondió, voy a Roma a ser crucificado nuevamente. Y Pedro tomó esto como que el Señor quería que Pedro se identificara con Jesús en la muerte, así que Pedro regresó a Roma y fue crucificado, de acuerdo a la tradición, de cabeza abajo, porque él dijo que no era digno de ser crucificado como su Señor. Ahora, quiero decirle que todo esto es tradición. Puede que sea algún hecho o parte de él, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la Escritura termina aquí el relato del ministerio de Pedro y la vida de Pedro, y dice simplemente que él partió hacia otro lugar, es decir, se fue. Ya en el versículo 18 nos dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Estaba enojado, ¿verdad? Tanto que ordenó la muerte de los guardas, como establecía evidentemente la ley romana. Si a un soldado se le encargaba vigilar un prisionero y este prisionero se escapaba, el guardia debía cumplir su sentencia. Lo que indica que la intención de Herodes era matar a Pedro. Así que los guardias que fueron puestos para vigilar a Pedro tuvieron que sufrir su sentencia y fueron llevados a la muerte. Continuando con nuestro pasaje, leemos que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón porque ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Herodes Agripa, estimado oyente, gobernaba en esa área. Sí, él estaba en Cesarea, que probablemente estuviera a unos 65 kilómetros de la ciudad de Tiro. Ahora, las personas de Tiro y de Sidón eran sustentadas, obtenían su comida de Israel. Israel, hasta el día de hoy, es una región sumamente fértil y suple a la mayoría de Europa de frutas y vegetales, especialmente en la temporada de invierno, porque en el área del Valle del Jordán ellos siempre están sembrando vegetales frescos todo el año. Así que los hombres de Tiro habían venido a aplacar a Herodes de cierta manera para mantener las cosas en orden nuevamente con él. Y dice el verso 21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. El historiador Flavio Josefo registra este evento. Él nos cuenta cómo Herodes fue al teatro allí en Cesarea vestido con ropas hechas con plata. Esa vestimenta allí en el teatro brillaba como el sol. Fue así que las personas comenzaron a gritar, él es un dios. Flavio Josefo nos dice que le vinieron calambres en el estómago y que 5 días después murió. Así es como la historia registra este evento. En la Biblia simplemente se nos dice que él vestía ropas reales. Estábamos allí en el teatro en Cesarea, el mismo teatro que estaba en la época de Herodes, nosotros estuvimos allí. El teatro en el cual él dio ese discurso a los hombres de la ciudad de Tiro que lo aclamaban como un dios, cuando él se puso esa vestimenta real hecha de plata, con la cual brillaba como el sol. Y leemos que el pueblo le aclamó gritando, voz de Dios y no de hombre. Y nos dice el relato bíblico, al momento un ángel del Señor le hirió. Flavio Josefo, historiador, dice que tuvo calambres estomacales. La Biblia nos dice lo que hay detrás de eso que aparecía a los ojos de las personas, que le vinieron calambres. La Biblia dice que lo que ocurrió fue que un ángel del Señor lo hirió. ¿Por qué? Lo dice a continuación. Por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Sí, a los 5 días murió. El capítulo continúa diciendo, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Herodes pretendía eliminar la iglesia. Él se había determinado ir en contra de la obra de Dios. Él quería ganar el favor, la buena opinión de los judíos, atacando a los líderes de la iglesia, matándolos. Pero, muy por el contrario, ocurrió lo que hemos leído. Ahora, por eso, él tomó a uno de los mayores líderes, Jacobo, y le cortó la cabeza. Cuando él hizo esto, vio que esto le agradó a los judíos. Así que, él tomó a Pedro y lo puso en prisión. Estaba dispuesto a matarlo. De hecho, lo iba a hacer. Él mató a los líderes. Él buscaba de esa forma destruir la iglesia para agradarle a los judíos. Pero, como hemos leído, en lugar de destruir la iglesia, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Jesús había dicho a sus discípulos que él habría de edificar su iglesia y las puertas del infierno no habrían de prevalecer contra ellas, como lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 16 al 18, usted lo puede leer después. Aquí las puertas del infierno buscaban prevalecer contra la iglesia, pero en lugar de destruirla, como resultado de estas cosas, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén. Bien, amable oyente, esto nos lleva otra vez al capítulo 11. Bernabé y Saulo estaban ministrando en la iglesia de Antioquía, la iglesia gentil de Antioquía. Ellos habían levantado una colecta para los hermanos que estaban pobres allí en Jerusalén. Ellos llevaron el dinero, la ofrenda de la iglesia gentil de Antioquía. Llevaron esa ofrenda a la iglesia en Jerusalén para ayudarlos en sus necesidades. Y este fue su ministerio. Ahora nos dice, cumplido su servicio, es decir, habiendo entregado la ofrenda que habían juntado para la iglesia de Jerusalén, ellos regresaron a Antioquía, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es decir, Bernabé tomó a su sobrino, Juan Marcos, y fue de regreso a Antioquía con él. Esto nos lleva ahora al capítulo 13, donde es enviado el primer equipo misionero. Equipo misionero que es enviado no desde la iglesia en Jerusalén, sino desde la iglesia en Antioquía. Desde ese momento la iglesia en Antioquía se volvió la principal iglesia de aquel tiempo. Las actividades misioneras, el esparcimiento del Evangelio, ya no se hace entonces desde Jerusalén, sino desde la iglesia en Antioquía. Nosotros estaremos viendo esto en nuestra siguiente lección, cuando entremos de lleno en el capítulo 13 del libro de los Hechos.
Para hacer una pausa y reflexionar de todo lo que hemos escuchado. ¿Qué opina de este tránsito que están haciendo estos cristianos, descrito en el libro de los Hechos, capítulo 12, y todo lo que tenían que enfrentar en un contexto social, como usted ve, bien complejo? ¿Cómo lo haría usted? Pensando en las circunstancias que tiene que enfrentar y cómo utilizar los principios del reino de Dios para influir su sociedad. Si desea opinar, si desea participar en la discusión, aquí hay algunos canales de comunicación que están abiertos para que usted utilice. ¿Tiene para apuntar? Le comento que el correo electrónico es el siguiente: info@lpddph.com. Este correo electrónico utiliza, luego del símbolo de arroba, las iniciales del nombre del programa. Lo reiteramos: info@lpddph.com. También tenemos un sitio de internet, www.lapalabradediosparahoy.com, todo junto y en minúscula, lapalabradediosparahoy.com. Allí todos los recursos que coloca este ministerio de Calvary Chapel están todos gratuitos para su acceso y para que los pueda descargar sin ningún costo de su parte. Por ejemplo, el audio de este programa, para escucharlo nuevamente. También la transcripción, el texto completo de lo que hemos presentado, con las referencias bíblicas, con el comentario del pastor Chuck Smith, para que Biblia en mano usted pueda hacer su propio estudio y sacar sus conclusiones. Además, otros materiales que se colocan allí para que usted pueda disfrutar, compartirlos y utilizarlos para profundizar su conocimiento de la palabra de Dios. Este es el propósito de este programa. Recuerde, www.lapalabradediosparahoy.com. En la siguiente edición de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith continuará con su análisis del libro de los Hechos. Esto será la próxima edición cuando anunciemos en esta emisora, en este horario, La Palabra de Dios para Hoy. Y ahora, antes de cerrar, le invitamos a orar juntos con el pastor Chuck Smith para pedirle a Dios que utilice su Espíritu Santo para iluminar nuestro corazón.
Oh Padre, te agradecemos una vez más por la obra de tu Espíritu Santo en la Iglesia. Y queremos agradecerte también por las diferentes formas en las que obras en las vidas de las personas. Oh, gracias, Señor, por el modo en que obras también en nuestras vidas. Y oramos ahora, Señor, para que podamos estar abiertos a la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Te agradecemos, Señor, por la forma en que has obrado en el pasado. Sabemos que tú quieres hacer una nueva obra en este tiempo y queremos estar abiertos a esa posibilidad. Oh, guíanos, Señor, dirígenos como iglesia. Reconocemos que tu Hijo Jesús es la única cabeza de la iglesia. Y así, Señor, estamos aquí para recibir tus instrucciones, para recibir tus órdenes. Estamos aquí para obedecer tu voluntad. Guíanos, Señor, en el ministerio de esta iglesia. Que seamos aquello que tú quieres que seamos. Que seamos tus testigos a un mundo que necesita tanto de tu presencia y tu obra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Palabra de Dios para hoy, un programa patrocinado por Calvary Chapel en Costa Mesa, California.